Gran viajero.
Contextualizando a Colón, por Refugio Martínez. Si nadie puede negarle a Colón ser el máximo artífice del descubrimiento de América, ¿cuánta, sin embargo, fue su responsabilidad en las barbaries que se cometieron después? Una cuestión que, tras más de 5 siglos, sigue levantando ampollas y que en los últimos tiempos está despertando sentimientos hispanófobos, como los que llevaron a quitar una estatua de Colón en Los Ángeles, entre gritos de genocida y vítores de alegría, o la misiva enviada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Felipe VI, pidiéndole que se disculpe por los abusos cometidos por los españoles en la conquista de su país.
Muchos han sido los descubrimientos a lo largo de la historia, pero si hay uno por excelencia, ese es el de América. Muchas son las habladurías que apuntan a que ya los cartagineses, los musulmanes andalusíes o incluso los vikingos pudieron haber cruzado el Atlántico antes de que el genovés pusiera sus pies en la isla de la Española, República Dominicana. Sin embargo, fue Cristóbal Colón el que registró el viaje de manera oficial, quien firmó las capitulaciones de Santa Fe, quien abrió una primera ruta transoceánica, quien cambió para siempre la forma del mapa mundi y quien, resumiendo, daría el pistoletazo de salida a una nueva era en la historia, la Edad Moderna.
Aunque también inició una época de aculturación, matanzas, barbarie, esclavitud, guerras y exterminios, de la que es muy difícil sentirse orgulloso. De hecho, un cronista, entre otras muchas cosas, de la época, llamado Bartolomé de las Casas, escribió que entre 1494 y 1508, alrededor de 3 millones de indios murieron como consecuencia de las guerras, la esclavitud o el trabajo en las minas. Esto, ¿quién lo creerá de los que en los siglos venideros nacieren? Yo mismo, que lo escribo y vio y sé lo más de ello, ahora me parece que no fue posible, exclamó en una de sus crónicas.
Unos escritos estos muy polémicos y cuestionados, porque mientras unos han querido creer estas cifras a pies juntillas, otros han interpretado que infló las cifras para alimentar la leyenda negra que los enemigos políticos de la Corona de Castilla crearon para desprestigiar al Imperio Español. Por el contrario, el historiador Antonio Espino López, catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del libro La Conquista de América, una revisión crítica, afirma para la revista Conocer que las cifras que barajaba Bartolomé de las Casas no solo eran posibles, sino que seguramente se quedó corto.
Aunque advierte de que la demografía histórica en este caso no puede ser precisa porque no existe la posibilidad de conocer al 100% las poblaciones originales de todos los territorios vírgenes, señala que hay que incidir en el hecho de que un 80% de la población originaria, a 150 años vista de la llegada de Colón, pudo haber desaparecido.
Una hecatombe imperialista más. Si bien es cierto que la población fue diezmada, también lo es que fueron varios los factores que ocasionaron este holocausto, y que culpar a Cristóbal Colón o a los conquistadores posteriores sería tener una visión muy simplista de los acontecimientos. En este sentido, el historiador subraya que en América no se produjo un genocidio, porque para que eso ocurra es necesario tener un plan de exterminio preconcebido y contar con leyes e infraestructuras para llevarlo a cabo.
Lo que es innegable, en opinión del experto, es que en los territorios conquistados se produjeron una serie de circunstancias relacionadas con conflictos bélicos, con contagios involuntarios de enfermedades y con la aplicación de un sistema colonial muy cruel, que condujeron a una gran hecatombe poblacional, cuyas consecuencias, en algunos casos, fueron como si de un genocidio se tratase. Pero son dos temas muy distintos, subraya.
Aunque no se puede negar que con la llegada de Colón al Nuevo Mundo se abrió la veda de las invasiones y el exterminio en muchos lugares, he defendido en muchas ocasiones que no se trata de hablar mal ni de criticar especialmente la conquista española de América. De lo que se trata es de analizar la historia siempre en toda su extensión, con todas sus consecuencias, explica Antonio Espino.
Todas las potencias que en un momento dado pudieron desarrollar un espíritu imperialista de expansión, ya sea la británica, la portuguesa, la belga, la francesa, la italiana o los propios norteamericanos, todas cayeron en el terrible error, de forma directa o indirecta, de masacrar a las poblaciones aborígenes. Por eso el experto recuerda que en estos episodios de la historia todo el mundo tiene mucho que callar o que ocultar o que reflexionar.
Un hombre tenaz y ambicioso que cambió el mundo. Para abordar la figura de Colón, en opinión del experto, hay que ver y entender todos los claroscuros que acompañan su imagen, tanto los sentimientos de admiración por la perseverancia y la constancia que le llevaron a conseguir financiación para cruzar el Atlántico, como la animadversión por los abusos cometidos a los pueblos indígenas, ya que Colón fue el primero en organizar el envío de indios a la península para esclavizarlos, pero yo no diría que fue un genocida, sino un hombre de su época.
Para Carmen Sanz, catedrática de Historia Moderna de la Universidad Complutense de Madrid y académica de número de la Real Academia de la Historia, dejar reducida la figura de Colón al adjetivo de genocida demuestra un profundo desconocimiento de los hechos y una falta de sintonía con la historia, porque, en su opinión, es un grave error descontextualizar los acontecimientos, así como intentar entender con la mentalidad del presente los hechos pasados. Precisamente por eso hay que asumir que en la mentalidad de la población del siglo XVI la esclavitud era algo legítimo y que Cristóbal Colón, contextualizado, constituye un paradigma de los hombres de su tiempo.
En este entorno donde privar a las personas de libertad estaba a la orden del día, lo destacable no es reprochar a Colón su actitud, sino reconocer la mentalidad moderna de los reyes católicos que ya en aquella época estaban decididos a no consentir la esclavitud. Lo interesante y lo grandioso de este periodo es que, en el momento en que se descubren indígenas, surge en las instituciones del gobierno español la cuestión de decidir si esas personas que se han encontrado tienen alma.
Esta preocupación abrió un debate que terminó gestando las Leyes de Indias, una normativa que delimitaba los derechos y las obligaciones de los indios y con la que se intentó proteger a esa población. Aunque en la práctica estas leyes no tuvieron ninguna acogida, el hecho de que surja esa preocupación desde el principio es hasta tal punto interesante que existe una rama de historiadores actuales que conectan el origen de las primeras reivindicaciones de los derechos humanos con este periodo y, en concreto, con la figura de Isabel la Católica y de sus juristas, explica Carmen Sanz. Este planteamiento del alma inmortal de los indios y de cómo tratarlos en consecuencia podría haberse planteado en otros lugares y en otros contextos, pero lo cierto es que surgió en la corte de los Reyes Católicos, y para Sanz es valorable tenerlo en cuenta y no invisibilizarlo o negarlo.
Igual que es necesario entender que en esta época de cambios, de continuo movimiento de fronteras y de intercambio de culturas, era inevitable que llegara lo que los historiadores han denominado como la globalización temprana, porque se inaugura el mundo global. Y aunque los protagonistas de esta primera globalización hayan sido desprestigiados por intereses creados de unos y complejos de otros, para Sanz no cabe duda de que sus protagonistas son ibéricos.
Y reconocer esto no debe servir, en opinión de la experta, para hacer una reflexión maniquea de la historia, porque nos puede llevar a sentimientos de rencor histórico fruto de manipulaciones y de interpretaciones interesadas del pasado.
Es probable que en muchos casos ese rencor sea una construcción historiográfica posterior que tiene que ver con las reivindicaciones nacionalistas o las independencias de los países iberoamericanos o con la propia posición política de los Estados Unidos.
Por eso no se trata de juzgar el pasado, pero sí de verlo con una visión crítica para evitar que algunos errores se repitan. Y en este sentido, revisar la figura de Colón no debe servir para alimentar fobias, ni para reavivar rencores históricos, ni para soliviantar envidias, sino para remar en la misma dirección hacia el hermanamiento de un mismo pueblo.